Es obvio que mucha gente no podemos aplaudir y cantar al mismo tiempo. Deben disculparnos. Mateo 23. Vamos a terminar esto la semana que entra. Lo que yo estoy mirando es que los ciegos llevan a los ciegos, y cuando los religiosos son ciegos y los religiosos son ciegos, hay mucho daño. Lo que vamos a ver la semana que entra. Estas son las últimas palabras de Jesucristo a los judíos, hasta que los gentiles todos se juntaron a él, y entonces va a haber hablar de nuevo a los judíos. Las últimas palabras antes de ir a la cruz, antes de ir a la crucifixión. Esta es la palabra de Jesús para los judíos y a Jerusalén, cuando le estaba diciendo adiós a una nación, y utiliza estas palabras. Tú no estabas dispuesto, no quisiste. Y pido que en las siguientes semanas, si hay alguien aquí que ha sido rebelde contra la palabra, se pueda arrepentir y sean seguidores de Jesucristo antes de que sea muy tarde, que estén dispuestos por la voluntad de Dios y por el Espíritu de Dios, sean seguidores de Cristo. Esa es la oración de este día. Vamos a leer. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hemos mirado Mateo 23, empezamos poniendo atención a este capítulo y lo que hablamos en el principio, cuando los ciegos o religiosos enseñan la doctrina buena, pon atención, pero si no los llevan, no viven una vida que muestre que están hablando lo mismo que ellos viven, no los sigas. Alguien que predica una doctrina buena y la doctrina los lleva a que cambien su propia vida. La semana que entra voy a decirles algo. ¿Cuántos ciegos hay en la iglesia este día? ¿Cuántos ciegos hay en la iglesia moderna este día? Vamos a ver la semana que entra y vamos a ver ocho advertencias que trae a nuestra atención los ciegos de los líderes religiosos, pero son hipócritas que hablan en relación cómo viven su vida. No únicamente son ciegos, sino hipócritas. En los últimos 5 o 6 versos, empezando la semana que entra, él habló de la destrucción de Jerusalén. Y vamos a ver el capítulo 24 y 25. Vamos a ver también la destrucción de Jerusalén, pero incluso el fin del tiempo. Lo que miramos aquí en los primeros 33 versos de este capítulo son las cosas que Dios los acusaba a contra de los maestros de los judíos en ese tiempo. Y no pienses que en Estados Unidos este día, en la iglesia moderna este día, hay muchos cargos que puede traerse a contra de los predicadores y pastores en este día. Eso es lo que Jesús decía en su tiempo, pero eso sigue adelante hasta que Jesucristo regrese. Todos van a estar dentro de la iglesia como falsos maestros. Es una lección que él nos enseña, que incluso en la iglesia puede haber hipócritas, que pastores y maestros que son hipócritas, que están muertos espiritualmente en la iglesia. este día. Lo más, la ciudad más amada por Jesucristo, el lugar, el centro de la nación de Israel, que tiene todas las oportunidades de seguir a Cristo. Y Jerusalén este día va a ser desertada por Jesucristo en persona. Él los deja. Y esta ciudad va a ser destruida. Y ni siquiera una piedra va a estar sobre otra piedra. ¿Sí me entiendes? Jerusalén va a ser destruida, va a ser arrasada. Es de lo que estamos hablando. Y en este lugar nunca va a ser visitada por Cristo más que por el Espíritu hasta que Él venga, cuando todos los gentiles se unirán ahí. Jesús va a visitar a los judíos nuevamente en ese tiempo. Este día, Jesús y su preocupación, vemos cuatro cosas. Que Él se preocupaba de Jerusalén. Segundo, vamos a ver que Jesús tiene compasión en esta gente. Preocupado que esto lleva a tener compasión. Y vemos que Jesús se oculta de esta gente por un tiempo. No queremos llegar a este lugar aquí. Y llegamos al lugar que miramos a Jesús, trae todo esto a terminar su trabajo. Y lo último que vamos a ver, cuando todo esto está pasando. ¿Cuándo pasó? Por una razón. Por una palabra. No estabas dispuesto a escuchar la palabra de los profetas. No estaba dispuesto a ver a Cristo en persona. No estaba dispuesto a arrepentirte. No quería ser seguidores de Jesucristo. Y así como los jueces en el Antiguo Testamento, llegamos a un lugar que es un castigo, que Dios los viene a castigar. Y esa es la palabra para nosotros. Este día vamos a estar enfrente de Él en el juicio. En el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Ese es el problema. Este todavía es el problema de este día. La gente no quiere arrepentirse y seguir a Cristo. Todavía hasta este día está así. En el 38, si ves, tu casa es dejada, desolada. No me verás nuevamente hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Dios. Primeramente, quiero que mires la preocupación que Jesús tenía por Jerusalén. Era genuina. Esa palabra dijo dos veces. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Escucha, cómo era tan mala, como estudiaba esto esta semana, cada vez que venía a este lugar, pensaba en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ha sido favorecido por Dios. Y absolutamente estamos echando a un lado la oportunidad que llevar el mundo en la palabra de Dios a todo el mundo. Y así como ellos vendrá un día a Jerusalén, así también vendrá un día para nosotros de la destrucción si no seguimos a Jesucristo. Todos los judíos que siguieron a Jesucristo miraron la destrucción de Jerusalén. Asimismo, a lo mejor un día vamos a ver la destrucción de esta nación si no seguimos a Jesucristo. La palabra dice con urgencia y afeccionadamente en Jerusalén, los judíos, Él los miró con afección, con amor. Asimismo, puede ser que mire a Estados Unidos. Incluso aquellos, ¿cuántas veces hemos visto los que matan y apedrean a los profetas? Gente santa, desde Abel hasta Zacarías. Y continúan destruyendo a las personas que hablan de Dios. Nehemías dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y te echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia los enviaste, libertadores para que los salvasen de las manos de sus enemigos. Esto es, lo encontramos. ¿Se acuerdan en los jueces? En Segundo Crónicas, el pecado todo el tiempo es desobediencia y rebeldía contra de la palabra de Dios, y castigo y arrepentimiento. Y tenemos personas que traen, buscan arrepentimiento a la persona para restaurarlos a Dios. Esto es una misión que Dios hace cosas para traer a las personas arrepentimiento. Él hace de una forma que se arrepientan y volteen hacia Dios. Es lo que pasa con los jueces. Es lo que pasa en este día. Piensa en tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para ser seguidor de Cristo. Con un propósito, que tú estés dispuesto, que vengas a ser seguidor de Cristo. Y el propósito, que tú vivas para su gloria, para su honor. Y Él sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros para llevarnos a ese lugar. Y mi oración es para que tú como seguidores de Jesucristo, que tú ores, que todos nosotros que no estamos dispuestos a arrepentirnos, seamos dispuestos a ser seguidores de Jesucristo. Por esto, se preocupaba por Jerusalén. Se preocupaba para llevarlo con compasión. Él tenía compasión en Jerusalén. No queremos vivir en una sociedad muy grande y no todos tienen animales como Rosenzweig, pero en el tiempo, todo el tiempo tenían animales en las yardas. Y si tienes animales en la yarda como gallinas, y la gallina va a hallar un lugar donde puede poner sus huevos, donde se sienten sus huevos y se ponga culeca. Y todos saben lo que Jesucristo estaba hablando. Ellos sabían que como la gallina se enculeca y trata de juntar a sus polluelos bajo sus alas. Yo veo y recuerdo en una vez, en algún lugar. Por esto, las gallinas todo el tiempo hacen esto. Una gallina, una vez miré una gallina culeca que juntaba sus pollitos bajo sus alas. Y junta todos esos pequeños pollitos bajo sus alas. Y los protege de los elementos del tiempo o de un gavilán que vuela por arriba. Es la imagen que esta gente podía entender de lo que Jesús les estaba diciendo. Él se preocupaba a sí mismo para juntar a los judíos en Jerusalén. La nación de Israel tenía el deseo de juntar a los israelitas. Se preocupaba de ellos. ¿Sabe lo que dice? Y si tú vienes, tú vas a ser salvado bajo mí y así mismo como los polluelos bajo la mamá de gallina. Hay mucha protección bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, no es muy grande cómo nos protege y nos cuida. Estas palabras al fin del 37. Jóvenes, me imagino, a algunos adultos, ¿esto habla de ti? ¿Tú no estás dispuesto a decir o humillarte, que tú necesitas este tipo de protección o este tipo de salvador o ir por tu propio camino. Eso puede ser que nos esté hablando a nosotros en lugar de escuchar la palabra que Jerusalén hizo. Mira, y mataron, siguieron y mataron a los profetas, a los que les hablaban, rehusaron a Dios y fueron obstinados a rebelión hacia Dios. ¡Qué obstinados eran! Yo creo que cada día, cuando la persona es más adulta y rehúsa el llamado de Jesucristo, más obstinados son a la rebelión. Él se preocupaba y era compasivo hacia ellos. En el 38, he aquí vuestra casa sois dejada desierta. Todo tiempo veo así algo de la Escritura. Génesis 6 puede ser. Y dice lo que dice en Génesis. Escucha. No hay garantía que Dios todo el tiempo va a seguirte. Él no está obligado a seguirte protegiendo. Va a haber un día que te va a dejar a un lado y nunca te va a visitar nuevamente. Así como este día habló a los judíos en Jerusalén antes de ir a la cruz, antes de que Él fuera al cielo. Y a la siguiente vez que Él venga, no pienses que tú puedes elegir cuándo puedes seguir a Jesucristo o no. Cuando Él te habla, es el día que tú debes correr hacia Él. Por esto, vemos a Jesús, que Él estaba buscándolos. Los dejo desolados, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, esta nación va a estar vacía después, va a estar fuera de trabajos espirituales. Qué malo para las personas o iglesia, una nación donde Dios ya no está con ellos más. No sé, Jerusalén, que estaba tan buena para que dejara ese lugar, como América está tratando de sacar a Dios de esta nación. Vacía. Jerusalén estaba lista para dejarse sola de la divina persona de Jesucristo. Él se iba a ir. Jesús los dejó. Van a ser quemados, destruidos, en ruinas. Por esto, Jesús se separó de Jerusalén en el 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él dice, no me vas a ver más en público, como maestro y pastor. Así, la semana pasada vimos el 33, ¿se acuerdan lo que les dijo? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, serpientes! ¿Cómo escaparás de ir al infierno? La oportunidad de arrepentirse ya se había quitado. En esta escritura, la oportunidad para Jerusalén y que se arrepintiera no era más. Individualmente no quiere llegar al lugar que no pueda tener oportunidad de seguir a Jesucristo o creer en Jesucristo. Jesús se fue de Jerusalén. Quiero que mire la conclusión de aquí. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Cuando pensaba en estos 5 C's, pensaba en esto. Las 7 C de la historia, la consumación. Consumación que Jesús iba a venir y traer todo a conclusión donde iba a pasar. Esto va a pasar todavía. Ese día va a venir. ¿Se acuerdan cuando vino a Jerusalén? ¿Se acuerdan todas esas palabras de Mateo 21? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, toda la celebración. Va a haber otro día igualmente cuando Cristo venga. todos nosotros vamos a estar bendito aquel que viene en el nombre del Señor, cuando Él viene. Después de su resurrección, Él estaba ahí, fue a la cruz, murió, resucitó, estuvo 40 días aquí. Él fue visto por algunas personas. 500 personas una sola vez, era mucho, pero no hizo público, no se mostró públicamente como era antes. Los judíos no podían ver, solo los seguidores de Él lo miraban. Va a haber un tiempo de restitución para todas las cosas. Restitución. Va a haber un día en el cual todas las cosas que son hacia Dios van a traer a cuentas claras. Él va a venir nuevamente. Y vamos a celebrar en ese día que Él venga. Cuando lo estemos buscando, va a ser un día glorioso. Sí. Pero aquellos que nunca creyeron en Él, que nunca buscaron su regreso, aquellas personas, ¿qué va a pasar con ellas? Cristo no va a ser visto nuevamente hasta que vengan las nubes, y ¿sabes quién lo va a ver? Todo ojo lo mirará. Cada ojo. Apocalipsis 1:7, aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Hasta todos ven Jesucristo. Esa gente tuvieron la oportunidad. Y cuando Él venga nuevamente y todos lo miren, quiero decirte, en ese tiempo van a desear haber sido seguidores de Jesucristo. Y aquellos que lo rehusaron y lo destruyeron, lo mataron, en ese tiempo van a alegrarse de estar bajo sus personas que fueron seguidoras de Él. Pero va a ser muy tarde. Toda la rodilla se doblará hacia Él, incluso aquellos que se rebelaron contra Él, los que rehusaron ser sus seguidores, van a querer seguirlo en ese tiempo, pero va a ser muy tarde. Los trabajadores de la maldad dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros, y Él los mirará y les dirá, sepárense de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Va a ser glorificado el día para nosotros los que somos seguidores de Él, pero para aquellos que no son seguidores de Él, va a ser algo muy malo, porque ellos tuvieron su oportunidad de venir a Él y no van a poder ser seguidores de Él. Va a ser muy tarde para ellos. Quiero decirles, hay realidad cuando se habla del infierno, y yo no quiero ni conocer lo que es el infierno, pero quiero decirte, esa sí va a ser en ese día. Ese día, cuando la gente va traerlos a cuentas, todo mensaje, cada pastor que vino a hablarles de Jesucristo, y va a ser como un reporte que va a pasar por su mente una y otra vez, ven a Jesús, pidiendo que te arrepientas y vengas a Jesús, pero nunca estabas dispuesto. Cuando la ira de Dios se muestre, la ira de Dios, cantamos esa canción, la ira de Dios fue satisfecha para sus seguidores, solo por la sangre y la vida de Jesucristo, cuando es aplicada a nosotros, cuando nos arrepentimos y creemos. Pero aquellos que no están dispuestos van a sufrir la ira de Dios en ese tiempo. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que busca la venida del Señor. Escuché un mensaje cuando venía ayer acerca de la marca del malo. Es tan bueno que este que estaba hablando en United Kingdom era tan bueno y tan solo tiene 370 personas que los han escuchado ese mensaje. No mucha gente quiere escuchar la verdad. La mayoría de la gente quieren que les hablen para que ellos se conformen o se alegren. Si vives en un pecado, arrepiéntete y voltea hacia Jesucristo y pon tu confidencia y amor en Jesucristo. Este día, este es el día del arrepentimiento. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús dice, siéntame a mi mano derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como piso enfrente de ti. Ese será el día en el cual Jesucristo vendrá y dirá todo a sus enemigos. Ese día viene y los llamará a cuentas. Por esto, ¿qué causa todas estas acciones de Jesucristo? ¿Qué trajo esto a la nación de Israel en la ciudad de Jerusalén? ¿Mataron un más profeta o otro? No, esto es la causa. Tú no viniste, no estabas dispuesto a arrepentirte, a venir a mí para arrepentirte y ser instruido por mí. Esa era la causa. Vimos la preocupación de Cristo. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús se preocupaba por Jerusalén. Vimos la compasión de Él. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Él tenía compasión en esta nación. Miramos a Jesús. He aquí vuestra casa o es dejada desierta. Mi casa debe estar llena. Tu casa debe estar llena del Espíritu de Dios. Escucha, lo último que el individuo quiere, que una nación quiere, debe ser que Dios se separe de ti. Es lo último que tú quieres. Pido a Dios, no cada mañana, pero pido a Dios, le pido yo a Dios, antes de que te deje, antes de que yo me vaya de ti, tú sácame de este mundo. No me dejes aquí, no déjame a mí, me dejes a mí solo. Porque te digo, no, que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Escucha, todo va a terminar así como la Biblia dice que va a terminar. No tengo el día. Jesús no tiene el día. Solo Dios Padre tiene el día. Yo sé que estamos cercanos, que cuando Jesucristo estaba aquí en el mundo, cuando resucitó, estamos más cerca de ese tiempo. Pero la causa, no estabas dispuesto. ¿Sí me escuchas? Una y otra vez, por la eternidad, esas palabras van a tener en sus oídos esos que no quisieron seguirlo. Las palabras de Él, no estabas dispuesto, no estabas dispuesto. ¿Qué causa la persona que esté perdida, que se pierda? ¿Qué causa esto? Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algo aquí que debemos mirar claramente. Esto muestra luz en este misterio. Y ese misterio es por qué la persona perdida está perdida. ¿Por qué se pierde? En verdad muestra que Jesús es quien, es Dios que viene en la carne. Él tiene preocupación y misericordia sobre aquellos que no se arrepienten. Si no fuera así, ninguno de nosotros hubiera sido salvo. Ninguno hubiera sido salvo. También miramos en este pasaje que la persona, la ruina de la persona es esta. Lo que en verdad arruina a la persona es que tú no estás dispuesto a escucharlo. Incluso por su naturaleza, no tienen habilidad de voltear en fe a Dios y llamarle para la salvación, pero tienen habilidad de arruinarse a sí mismos. Nadie puede darle a ellos la forma de creer y arrepentirse. Solo Dios. Nadie viene al Padre excepto por... Nadie viene a mí sino por el Padre que lo llame a Él. Nadie puede darse a sí mismo la forma de arrepentirse, pero todos por la naturaleza que tienen de Adán rehúsan a Cristo y quieren ir por su propio camino. Todos así éramos una vez. Rehusamos a Cristo por un tiempo y fuimos por nuestro camino. Sabemos que podemos hacer eso. Pero Juan 1:13 dice, los cuales no son de engendrada de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso dice en Juan 1:13. Pero una persona que no es salva es porque no estaban dispuestos a arrepentirse y venir a Cristo. Escucha. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengas vida. ¿Qué la persona puede hacer? Pueden rehusar venir a Él. Debemos concluir con este pensamiento. Con Cristo, nada es imposible. Nada es imposible. El corazón es malo, el duro, puede hacer estar dispuesto en el día del poder de Dios. Aquí es uno. ¿Hay otros? ¿Otros corazones que están dispuestos por Dios y por su gracia y misericordia? El corazón es duro, es disponible. Mi corazón y tu corazón es disponible para Dios. Pónganse en Efesios 2, cuando estés ahí, quiero... Filipenses 2:13. Usted va a estar en Efesios 2 del 1 al 10 y vamos a ver Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque es Dios que trabaja en ti para tu voluntad y para trabajar para su buen placer. Es Dios el que trabaja en ti para hacerte disponible a venir a Él. ¿Y quién te tiene la gloria en esto? Él. Efesios 2, 1 al 10. Vamos a ver. Y quiero decirte algo. 2 y 3, sin duda alguna, te va a mostrar que habla a todos nosotros. Y esto es todo y cada uno de nosotros en un punto de nuestra vida. Eso, absolutamente, no hay una persona excepta de esto. Y Él os dio vida a vosotros. Yo. Estás muerto en traspaso de pecado. Y muerto en traspaso de pecado significa que tú pecaste, estabas separado de la voluntad de Dios, espiritualmente no tenías vida en ti, muerto. En los traspasos del pecado, en el 2, en el cual tú una vez trabajaste, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desde la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No podemos decir que nosotros no éramos mejor que cualquier persona. Todos vivimos de esa forma. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Esto era lo que estábamos viendo. Nuestra satisfacción en la carne era antes, y así vivíamos en el pasado, llevando, y por naturaleza, hijos de ira. ¿Sabes a dónde íbamos? Íbamos a la ira de Dios. En el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Se acuerdan cómo amó a Jerusalén? Cómo tenía compasión y preocupación. Así nos amó a nosotros. Oh, por el amor que tenía por nosotros, cuando estábamos muertos en traspasos de pecados, nos hizo juntamente con Cristo, nos dio vida, y podemos arrepentirnos. Por gracia sois salvos, por el trabajo de Dios. Y explica esto, incluso cuando estábamos muertos en traspasos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa? Todos estamos aquí sentados en la iglesia, en Maranatha Baptist Church, en Asheville, Arkansas. Estamos sentados aquí, pero ¿sabe dónde Dios nos mira? Nos mira en el cielo con Él. No estamos ahí, pero Él nos mira ahí, es donde vamos a ir. ¿No es lo que esto dice? Y nos levantó con Él y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que tienes cuando estás en Cristo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias. Más allá de la imaginada, es irresistible, pero no debemos olvidarnos que la Biblia habla claramente que todos somos responsables. Tú no estás dispuesto. Hechos 7:51, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La ruina de aquellos que están perdidos no es porque Cristo no estaba dispuesto a salvarlo. ¿Sí ves a Jerusalén? ¿Quiere salvar a Jerusalén? Tan malo es como la gallina quería salvar a sus hijos. La razón que la gente no son salvos, porque no quieren venir a Cristo. Los puritanos no podían ver claramente, más que Spurgeon dijo, si el hombre es arruinado de por siempre, es su propia culpa. No están dispuestos. ¿Sí me escuchas? Si el hombre es arruinado, es por su culpa. Y si el hombre es salvo, es todo de Dios. Gloria a Dios. Nadie hubiéramos sido salvo sin su misericordia puesta en nosotros. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Quiero decirte una palabra. Padre de familias, ora por tus hijos. En verdad, aléntalos a que estén dispuestos. Aléntalos a que se levantan y lean la palabra de Dios. Y tú ora por ellos para que estén dispuestos a ser seguidores de Cristo. Cristo quiere salvar a la gente, pero no querían venir. No querían ser salvos. Sí, claramente, si la gente perdida está perdida es por su propia culpa. No estabas dispuesto. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente odia la luz porque les gusta la oscuridad y lo malo. Les agrada sus propias acciones malas. Yo creo que es un salmo. Que no me dejes tomar parte con la gente mala en sus acciones malas. No me dejes. Puede ser que amemos lo malo, pero a veces eso le agrada a la carne, pero no queremos ir ahí, no queremos agradarnos de lo malo. Lo malo que está en nosotros es de nosotros. Lo bueno si tenemos algo. Es de Dios. ¿Cómo misteriosamente, si son salvos, es porque Dios trajo un milagro en su vida, y si para siempre son perdidos, es porque no estaban dispuestos a venir? La salvación del mundo venidero, le daremos gracias a Dios. Los perdidos en el siguiente mundo van a ver que fueron destruidos por la eternidad por su mala voluntad. Pongan su Biblia en Marcos 1:14. Marcos 1:14. Quiero preguntarles, este día, si nunca has venido a Cristo por tu salvación, ¿estás dispuesto de venir este día? Este día que públicamente confieses que tú eres pecador y necesitas un salvador, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesús. ¿Estás dispuesto a hacerlo este día? Quiero leerte Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio de Dios es este: yo soy pecador, y si soy pecador, necesito un sacrificio, un salvador, y Jesús es mi sacrificio y mi salvador. El evangelio de Dios: yo soy pecador. Y recordamos, antes del jardín, cuando Adán y Eva estaban ahí, les dio pieles con un sacrificio de pieles para que ellos se cubriesen. Tú sabes que todo lo que tú puedes ofrecer es tus pecados. Soy pecador. Todo lo que yo contribuyo es mis pecados. Admite esto a Dios, porque soy pecador. Cometo muchos pecados diariamente. Pecador soy. Es lo malo del evangelio, pero lo bueno es que Dios Todopoderoso dio el sacrificio en Jesucristo. Vino y vivió una vida perfecta y se ofreció como sacrificio por mí. Él es nuestro Salvador. ¿Qué se requiere de ti? Es claro. En el 15, el tiempo se ha hecho. El reino de Dios está a la mano. Si nunca has confiado en Dios por tu salvación. Cuando tú confías en Él, entras al reino de Dios. Vienes a ser parte. Saliste del mundo y entraste en el reino de Dios. Está aquí, a la mano. Es lo que se requiere. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú reconoces que tienes que cambiar la dirección y sabes que tienes pecados de los cuales te tienes que arrepentir y voltear de ellos. Es un requerimiento. Para nosotros hombres, vamos a dejar de ir por nuestro camino, pero por lo que Cristo hizo en la cruz, debemos ir cada mañana, decir, Dios Todopoderoso, yo quiero ir por tu camino, Señor. Es cambiar de dirección, cambiar mente, cambiar la actitud, nuestros pecados. Puede ser que no seamos mentirosos o cualquier otra cosa, o chismosos, o hablar de las personas todo el tiempo. No tiene que ser esos tres malos. Pero hay cosas que tú te has agradado, que tienes que voltear de ellos, porque todos aquellos pecados es lo que mataron a Cristo. Arrepiéntete y cree el Evangelio. No tengo esperanza en salvación por mí mismo, pero la esperanza es en Jesucristo y lo que Él hizo, lo que Él acompletó en la cruz, lo que Él hizo, es lo que yo debo poner mi confidencia en eso. Tom va a venir aquí y si nunca has hecho una confesión pública y que tú quieras hacerlo, que quieres ser seguidor de Jesucristo públicamente, quiero hablarte este día, no te voy a bautizar este día, pero vamos a empezar el proceso.